En el estudio pasado de el último domingo que vimos esta parte, miramos el trabajo y la segunda venida. Miramos una introducción al libro de los Tesalonicenses. Escuchen. Ese día miramos la historia detrás de la carta. Miramos el propósito de la carta. Miramos lo que implica venir a Cristo. Dijimos que Primera de Tesalonicenses es una de las cartas más tempranas del apóstol Pablo después del libro de Gálatas, y algunos aún disputan esa noción. Miramos que Pablo predica a los Tesalonicenses en su segundo viaje misionero, y vemos que desde un principio, cuando él llega a Tesalónica, vemos que el propósito por el cual él va a predicar no es a la aventura. Pablo no va a predicar porque solamente siente, o como un predicador itinerante que va a probar suerte a algún lugar. Vemos que desde un principio Pablo se dirige a Macedonia, y recordemos que Macedonia es una región, muy bien. Es una región donde es constituida por varias ciudades, por varios pueblos y por varios pueblos y ciudades. Y dijimos que Tesalónica es la capital de esa región. Vemos que Tesalónica es un lugar muy importante. Dijimos que a la luz de la historia, Tesalónica podría ser el centro de operaciones evangelístico del apóstol Pablo, porque es la ciudad más grande, más próspera, en la cual él puede predicar a áreas circunvecinas y poder manejar las otras congregaciones. Y dijimos que desde un principio el apóstol Pablo va a predicar a Macedonia por dirección divina. Vemos que Dios le habla a través de un sueño al apóstol Pablo en una visión, donde ve a un hombre macedonio que está a punto de quitarse la vida, y le dice: ven y ayúdanos. De manera que el viaje misionero de Pablo es llevado y guiado por el Espíritu Santo. Y vemos que desde un principio que Pablo llega a Tesalónica, desde un principio él comienza a tener represalias, él comienza a tener tribulaciones, él comienza a predicar en una sinagoga judía, y cuando comienza a predicar de que este Jesús es el Hijo de Dios, y que el mensaje es que hay otro Rey, Cristo, el Mesías, que en él es cumplido el Antiguo Testamento, y que por medio de él es el perdón de pecados. Y la forma que Cristo obtuvo ese perdón de pecados es muriendo en la cruz, y Dios vindicándole, resucitándole de entre los muertos, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y vemos que las personas que se convierten, sorprendentemente, no son mayormente judíos, son prosélitos. Son aquellos que son personas que creen en el Dios de la Biblia, creen en el Dios judío, pero sin embargo no se han convertido al judaísmo. Y cuando Pablo entra en esa sinagoga, él, al predicar, muchos de ellos creen, y esto causa envidia en la vida de los judaizantes y aquellos que estaban en la sinagoga, y comienzan una persecución. Pero también dijimos, por otro lado, y esto es muy importante que lo vamos a recordar, recordamos que qué implicaba para un tesalonicense venir a Cristo. ¿Qué implicaba para ellos el escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio de Pablo, creer en el mensaje que predica Pablo, ¿qué implicaba para ellos? No solamente era cambiar de filosofía, no solamente era cambiar una doctrina, cambiar de una creencia o cambiar algunos códigos morales o alguna ética social. Para aquellas personas que eran tesalonicenses, para ellos era estar en contra de Roma. Recordemos que Roma dominaba a Macedonia y había puesto a Tesalónica como su capital. De manera que el abrazar el mensaje de que Jesús es Rey, de que Jesús es Señor y de que Jesús es el Hijo de Dios, era ir en contra de la adoración, era ir en contra del Evangelio del César. De manera que tú creer en Cristo en aquella época no solamente era cambiarte de religión, era que tu vida totalmente iba a ser ¿qué? Transformada. ¿Y qué es lo que vemos? Que desde un principio no solamente Pablo recibió posición por predicar ese evangelio, sino que al momento de que los tesalonicenses creyeron en el evangelio, ellos comenzaron también a padecer persecución por sus mismos ¿qué? Por sus mismos compatriotas. Y dijimos en ese estudio que lo interesante es que la mayoría de ellos era ¿qué? Era analfabeta. Eran personas que no sabían leer. Eran personas que no sabían escribir. Y ahí Dios mandó al apóstol Pablo para predicar el evangelio. Y sorprendentemente, ellos fueron los que creyeron al mensaje de Cristo. Y vemos aquí que Pablo predicó no por más de 3 semanas. Y cuando él predica, inmediatamente los tesalonicenses comienzan a tener represalias en contra de sus mismos compatriotas. Y el gran testimonio es que después de que Timoteo va a visitarlos, regresa con buenas noticias para el apóstol Pablo, que todos dan testimonio de los tesalonicenses, que a pesar de ser personas analfabetas, han abrazado el mensaje del evangelio a tal punto que todos dan testimonio de cómo ellos se han convertido de los ídolos, ¿a qué? Al Dios vivo, al Dios verdadero. Y para ellos era estar en contra del Estado. Para ellos era estar en contra de tradiciones que habían guardado por mucho tiempo. Para ellos era muchas veces renunciar a su familia. Para ellos era renunciar a su cultura. Sin embargo, ellos en medio de esa oposición, dice el apóstol Pablo, que desde un principio su fe fue probada y fue hallada genuina. Dijimos en aquel estudio que muchas veces nosotros abrazamos el evangelio y porque no hay persecución, no sabes si tu fe es verdadera o no. Para que tú sepas realmente que tu fe es verdadera, no se demuestra o se autentifica cuando todo está bien, sino cuando todo va mal. Cuando crees no porque Dios te bendice en todo, sino a pesar de que sufras por Él. Y vemos que ellos estuvieron dispuestos a sufrir todo por causa de ¿quién? De Cristo. Y el día de hoy vamos a estar mirando cómo fue el mensaje que escucharon. Cómo fue la forma en la cual Pablo les predicó y por qué ellos se convirtieron. ¿Cómo fue la predicación del apóstol Pablo? Y espero y ruego en el Señor que esto pueda abrirnos nuestra mente y cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos el evangelio. Vamos a mirar qué es lo que hizo que estos tesalonicenses abandonaran todo. Para ellos era abandonar su cultura. Muchos abandonaron su familia, sus mismos miembros de su familia estuvieron en contra de ellos. Ellos sufrieron lo mismo que el apóstol Pablo. Cuando Pablo predicaba, las primeras personas que iban en contra de él eran sus compatriotas judíos. Y ahora ellos, al abrazar a Cristo, les estaba costando todo. Todo. Ellos tenían que renunciar a las costumbres de sus abuelos, de sus padres. Tenían que renunciar a sus costumbres idolátricas. Ya no más incienso al César. Ya no más, si quiero dinero, voy a tener que quemarle incienso a tal Dios. Quiero que me vaya bien el camino. Tengo que volver a quemar incienso a otra persona. Recordemos que en Tesalónica había un panteón. Eran muchos dioses y ellos renunciaron a todos ellos para servir al Dios que. Eso es vivir a Cristo. Eso es creer en el Evangelio. Pero hoy vamos a mirar qué es lo que fue que hizo que ellos tomaran una decisión tan radical. ¿Por qué ellos creyeron en Jesús y en el mensaje de Cristo a pesar de tremenda posición, a pesar de que eso les costara todo? En el estudio pasado miramos el propósito de la carta, el contexto histórico. Hoy vamos a mirar Pablo y su mensaje. Pablo y su mensaje. En el primer punto vamos a mirar la predicación del apóstol Pablo. Abramos nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante, por favor. Vamos a mirar cómo fue el mensaje de Pablo. How he delivered that message. Cómo Pablo predicó ese evangelio. Porque eso es muy importante. Cada vez espero y ruego en el Señor que esto solamente sea una introducción para ustedes, para que vuelvan a leer en sus casas Primera de Tesalonicenses y puedan quedarse asombrados de cómo es que se predica Cristo, con qué intención, con qué motivación y qué fue aquello que hizo que los tesalonicenses se convirtieran y creyeran en Cristo. En Primera de Tesalonicenses, versículo 1 en adelante, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Por qué dan gracias? Hemos visto el contexto. Timoteo ha llegado con buenas noticias diciéndole que a pesar de que ellos estaban sufriendo, que a pesar de que ellos estaban padeciendo persecución por sus propios compatriotas, todos daban testimonio de su fe y aún ellos habían predicado en las áreas circunvicinas a tal modo que Pablo no tenía necesidad de predicar nada porque ellos con sus 3 semanas de ministerio analfabetas, aquello que no pudieron leer, aquello que no pudieron escribir, lo guardaron en sus oídos y en sus corazones y de ahí lo predicaron ¿a qué? A otros. De manera que no hay excusa para predicar el evangelio. Y por eso Pablo dice, damos gracias a Dios por todos vosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de persecución, ellos creen, su fe ha sido probada. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio, aquí empieza nuestro estudio, because our gospel, pues nuestro evangelio no llegó, subraya esa palabra, pues nuestro evangelio no llegó. Nótate el versículo 3 y 4, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Creyeron sí o no? A pesar de persecución, a pesar de problemas, a pesar de haber renunciado a su cultura, a pesar de haber renunciado a muchas otras cosas, ellos creyeron. Del trabajo de vuestro amor, porque ellos han predicado a otros lugares. Porque todos dan ejemplo de su amor, de cómo se aman en Cristo. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos. ¿Quién conocemos? Pablo, Silvano y Timoteo. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ellos creyeron y ahora Pablo va a decir cómo creyeron. Ahora Pablo va a decir qué es lo que los salvó, cómo Dios los eligió, cómo ellos vinieron a la fe. Pues nuestro evangelio, notemos, Pablo, Silvano y Timoteo, ellos predican un mismo ¿qué? El mismo evangelio. Watch this. Vamos a mirar para Pablo. Recordemos que este es Pablo el joven. Apenas Pablo comienza su ministerio, es su segunda carta, en su segundo viaje misionero. Pablo nos va a enseñar what is the gospel for him. What implies to preach the gospel. Vamos a mirar qué es lo que implica predicar el evangelio y qué es el evangelio para Pablo. Notemos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros. O sea, when we preach the good news, that message didn't arrive in this manner. El momento que nosotros predicamos este evangelio, al momento que se lo comunicamos y llegó a sus oídos, porque no fue por letra, no fue escribiendo, fue ¿por qué? Por palabra. Fue al oído de las personas. Cuando llegó ese mensaje, no llegó de cierta manera. Eso es importante. Está diciendo, nosotros comunicamos un evangelio, comunicamos un mensaje, comunicamos buenas noticias, pero es así como no llegó. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Subraya esas palabras, por favor. A ver. This is very interesting. Para nosotros es, what is the gospel? That Christ came to this world to die for whom? For sinners. Para nosotros el evangelio, pero notemos, vamos a preguntarle a un apóstol, vamos a preguntarle a un apóstol, ¿qué es el evangelio? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Nuestro evangelio. Nuestro. Cuando dice nuestro, no se refiere que Pablo inventó ese evangelio, sino el mensaje que trae Pablo, Timoteo y Silvano. Notemos, eso es importante. Cuando Pablo dice nuestro evangelio, significa que there are other gospels. Hay otros evangelios. Hay otros mensajes. Uno de ellos era el mensaje del César, el mensaje de los sofistas. Entonces Pablo está haciendo un contraste entre aquellos predicadores ambulantes que predicaban otro tipo de mensajes. O sea, en aquel tiempo y ahora no solamente ha existido un mensaje solo. Tenemos el mensaje de la nueva era, ese es un mensaje. Tenemos el mensaje de la motivación personal, ¿no? You can do it. You are a champion. You are make the best version of yourself, ¿no? Sé la mejor versión de ti mismo. Tú vas a ser un campeón, vas a ser un ganador, una motivación, la confesión positiva, ¿no? Lo creo, lo profetizo, lo recibo, lo decreto, lo establezco, etcétera. O sea, todos esos son mensajes que están en el mundo. Y Pablo compara esos otros mensajes con el mensaje de ¿quién? De Cristo. O sea, hay algo distintivo. Nuestro mensaje, nuestro evangelio no llegó como los otros. Pablo está distinguiendo esta clase de evangelio. O sea, que el evangelio, cuando se predica, llega de una forma y no solamente es en qué. That's very interesting. Porque cuando nosotros vamos a predicar, let's be honest, para nosotros predicar el evangelio, lo primero que pensamos es que predicar el evangelio es, yo estoy con un compañero de trabajo o salimos a la calle y reunimos a personas, y para nosotros el evangelio es hablar de las buenas nuevas de ¿quién? De Cristo. Y Pablo dice, bueno, ese no es nuestro evangelio. Recuerden que aquí no está hablando solamente un pastor, está hablando un apóstol. Así comienza la carta. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tarsicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Estamos entendiendo aquí? Entonces, para Pablo, predicar el evangelio de Cristo no consiste solo en ¿qué? En palabras. Entonces, si nosotros creemos en un evangelio que consiste en solo palabras, we are doing something wrong. Estamos teniendo un falso concepto de qué es que el evangelio. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, nótate, todos los otros evangelios, otras doctrinas, tenemos la confesión positiva. O sea, esa misma frase te dice que lo que más importa son ¿qué? Las palabras. Y para Cristo y sus apóstoles, nuestro mensaje no consiste solamente en ¿qué? En palabras. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, a ustedes, en palabras solamente. El evangelio no solamente fue contenido en palabras, sino también en poder. A ver. Y tuve que leer mucho para poder entender a lo que Pablo está diciendo en poder. Porque podemos asumir que significa en poder milagros, ¿no? Podemos decir en power significa que las personas fueron sanadas y hubo milagros y Dios dio revelaciones y Dios hizo cosas grandes a la vista del ser humano. Pero escuchen, dice Pablo en 1 Corintios, los judíos piden que señales. Y los gentiles que piden sabiduría, pero nosotros predicamos a qué? A Cristo y a este crucificado. Pablo no está negando que Dios no hace obras milagrosas, pero al momento de predicar dice, what we preach es Cristo y a Cristo como crucificado. Entonces, Pablo no está hablando de predicación y de milagros, lo cual pudo haber existido en su predicación. Entonces, cuando Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, escuchen, because this is very powerful, sino también en poder. Quiero que noten este juego de palabras. Nuestro evangelio, como dice, no llegó a ¿quiénes? A ustedes. Cuando nosotros hablamos, escuchen, ¿de qué está hablando? Del mensaje del evangelio, el mensaje de Cristo. ¿Me están poniendo atención? Cuando nosotros hablamos ese mensaje y llegó a ustedes, llegó por el oír, recordemos que ellos son analfabetas, ellos no saben leer y escribir. Cuando llegó ese mensaje a ustedes, no llegó, y dice esa palabra, in words only. Cuando hablamos y llegó a ustedes, a sus oídos, no solamente llegó en ¿qué? En bla, 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 bla. Sino que cuando llegó a sus oídos y a su mente, llegó en ¿qué? ¿Ves que no está hablando de milagros entonces? ¿De qué está hablando? Que cuando Pablo predicó el evangelio, porque es el evangelio de Cristo, ellos no solamente escucharon un mensaje, ellos experimentaron ¿qué? ¿El poder de quién? El poder de Dios. Y aquí no se refiere a milagros, sino que realmente Dios estremeció sus ¿qué? corazones. Nótate, eso es muy importante porque muchas veces decimos poder significa milagros, señales, milagros, señales, milagros, señales. ¿Y qué Cristo dice? Si ustedes no ven señales, no creen. No creen. Y después que Cristo hace señales, dicen, ustedes no me buscan porque vieron la señal y creíste, sino porque comiste pan y os que saciaste. Y luego en el Evangelio de Lucas, vemos que el hombre rico que está en el infierno dice, envía a Lázaro. Porque si uno se levanta de los muertos, / miracle, si uno se levanta de los muertos, van a creer. Cuando Lázaro, el amigo de Cristo, resucitó, ¿la gente creyó en Cristo? O de ahí dice el texto que buscaban hacerle. Nótate. Luego, pensamos nosotros que al momento de que venga un predicador y haga una serie de milagros y que sean de parte de Dios, entonces la gente se va a convertir y Cristo dice que no. ¿Y qué es lo que dice Abraham en Lucas 16? Ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los lean. Y si ellos no creen en eso, un milagro no los va a hacer, jeje. Que se arrepientan y crean. Puede ser algo asombroso, puede ser algo importante, pero al final cuando Cristo hacía milagros, ¿qué es lo que los judaizantes decían y los detractores de Cristo? Este hombre, si hace milagros y tiene poder, pero no viene de parte de Dios, ¿de quién viene? De Belcebú. O sea, puede estar Cristo presente y hacer una obra de poder, darle vista a un ciego, hacer que un hombre cojo camine y que un hombre de una mano seca se le restaure el brazo y que a un muerto resucite y aún así la gente no cree. Y Pablo ahora está diciendo, ustedes saben que cuando nosotros predicamos nuestro evangelio, no llegó en palabras solamente, sino en qué. O sea, nótate, tantos años viviendo una religión muerta, ¿a cuántos dioses servían? A muchos. Para todos tenían un Dios. Si querías que te fuera bien en la vida, si querías tener un bienestar financiero, si querías que te fuera bien en el amor, si tú querías que te fuera bien en el camino, si tú querías emprender un negocio, para todo tenías un Dios. Y todos tenían un cierto mensaje, todos tenían un cierto evangelio. Luego tenías el Dios del Estado, el Dios del Imperio, ¿qué es el qué? Es César. Pero ¿qué pasó? Cuando Pablo viene predicando, this is very interesting. Cuando Pablo viene predicando, ellos por primera vez experimentaron que era el poder de ¿quién? De Dios. No porque presenciaron algo, no porque miraron algo, sino porque realmente experimentaron en sus corazones que Dios les estaba hablando ¿a quién? A ellos. O sea, la palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios tiene que poder. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Entonces, para Pablo, predicar el evangelio no solamente significa hacer una buena homilía y articular bien el mensaje y dejarlo tan claro, tan nítido y predicarlo con una vehemencia y con una elocuencia tan grande, pero que el mensaje sea vacío. Lo que distingue al mensaje de Cristo es que no solamente es en qué, en palabras. Realmente la palabra de Dios tiene el poder para transformar tu vida. Realmente el mensaje del evangelio tiene el poder para cambiar mentes, para cambiar corazones, para dar vida. Sino también en poder. Segunda cosa. Tercera cosa. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, todos juntos, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Para Pablo, escucha, para Pablo predicar el evangelio es tres cosas. Es por medio de la palabra, por medio del poder de ¿quién? De Dios, y tercero es por medio del ejemplo, por medio del testimonio. Entonces, escuchen, eso es importante para lo que estamos viendo de la teología del trabajo. Entonces, Pablo hablaba claramente el mensaje, pero no solamente era un mensaje vacío. ¿Venía en qué? En poder. Y eso nunca va a cambiar. La razón por la cual ellos se convirtieron entonces no es por la palabrería de quién, sino por el poder del Espíritu Santo. O sea, Pablo no se puede atribuir de decir, esta vez me salió bien la predicación y por eso se queda. Pablo no puede decir eso, porque sus palabras no solamente eran de él o vacías, sino que venían acompañadas de algo exterior a él, algo independiente a él, algo que no es él, un poder que escapa de él. ¿Y ese es el poder de quién? De Dios. O sea, ¿por qué se convirtieron los tesalonicenses de los ídolos al Dios vivo? ¿Por qué? Por el poder de quién. A través de la predicación de qué. Y cuando Pablo predicaba, para él el evangelio es no solamente hablar el evangelio, sino vivir el evangelio. Entonces, para Pablo, predicar el evangelio es no solamente traerlo en la boca, sino predicarlo con la vida. That is to preach the gospel. Para Pablo, predicar el evangelio es hablarlo, vivirlo y experimentarlo. Para Pablo, eso es lo que es. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, si yo predico la palabra, pero nada pasa en mi vida, a pesar de que eso sea de Jesús, no es el evangelio. Yo puedo hablar del evangelio, pero no he creído todavía en qué, en el evangelio. Para Pablo, el evangelio es experimentar el poder de Dios, y porque has experimentado el poder de Dios, tu vida ahora cambia. Tu vida se transforma. ¿Y cómo demuestras que realmente crees en ese evangelio? Porque ustedes creyeron a pesar de qué. A través de la tribulación, a través de opresión, de sus mismos compatriotas, y todavía ustedes siguen. Y no solamente siguen en la fe, sino que han predicado a todas esas otras ciudades, y nosotros no tenemos necesidad de esto. Y por eso damos gracias siempre en nuestras ¿qué? Oraciones. Y como dice la iglesia, amén. Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo, para referirse al evangelio, our gospel, el mensaje de Pablo, el mensaje de Silvano, el mensaje de Timoteo, de ellos, aquel evangelio que creían, era obvio, por palabra, una explicación y predicación del evangelio. Pero segundo, por poder, ellos experimentaron el poder de Dios. Escuchen, y muchos podían decir, pero muchos tampoco se convirtieron. Y como Pablo dice, ustedes que resisten ¿a qué? Al Espíritu. Aún si rechazas el evangelio, no es porque no sentiste el poder de Dios, sino a pesar de saber que el mensaje es verdad y que realmente es Dios hablando de tu vida, optas por rechazarlo. Es por medio del poder de Dios. Ellos experimentaron el poder de Dios, ese poder que los llevó a la conversión. Notemos, imagínense personas iletradas con una vida ya establecida, con una cultura, con una ética, con una sociedad, con costumbres, con su propia ideología. Pablo viene, les predica, ellos experimentan el poder de Dios. ¿Qué tan grande debe de ser ese poder para que ellos renuncien y lo den todo por quién? Por Cristo. Y tercero, por el ejemplo. Dice, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Palabra de Dios para todos, dice, lo sabemos porque cuando les anunciamos las buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo, ustedes vieron, viendo nuestra forma de ser. O sea, lo que Pablo al principio anunció, eso es lo que vive. Lo que Pablo dijo acerca de Cristo, eso es lo que es. ¿Y cómo fue confirmado? ¿En cómo vivían? Entonces, Pablo, Silvano y Timoteo no solamente predican el Evangelio, creen en el Evangelio. Es su Evangelio. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. La Biblia al día dice, cuando les anunciamos las buenas nuevas y en vez de tomarnos por charlatanes, nos escucharon como con gran interés. Nuestras palabras hicieron gran efecto en ustedes por el Espíritu Santo. Les dio la grande y plena seguridad de que lo que decíamos era cierto. ¿Quién los convenció de pecado? ¿Quién los convenció de que realmente lo que predicaba Pablo era verdad? El Espíritu Santo, escucha. ¿Qué necesitas entonces para predicar el Evangelio? Pablo nos demuestra que realmente la persona que convierte y la razón por la cual se convierte una persona no es por tu elocuencia, es por el poder de ¿quién? El trabajo del predicador es explicar el Evangelio con claridad. Pero al momento de explicar ese mensaje con claridad, viene acompañado del poder de ¿quién? De Dios. Y si tú crees el Evangelio, no solamente vas a predicar el Evangelio, vas a vivir ¿qué? Y eso significa que realmente traes o llevas el Evangelio ¿de quién? De Cristo. Porque el Espíritu Santo les dio grande y plena seguridad de que lo decíamos era cierto. Aparte de que con nuestra manera de vivir les demostramos la veracidad de nuestro mensaje. O sea, Pablo llegó a ese lugar, era un hombre desconocido. Ellos escuchan el Evangelio, el Espíritu Santo los convence. Y día tras día, por 3 semanas, ellos miraron que realmente lo que predicaban era ¿qué? Eso es predicar a Cristo. Eso es predicar el Evangelio. Eso es creer en el Evangelio. Y parte, escuchen, de creer en el Evangelio. Más adelante vamos a mirar que según Pablo es trabajar con tus propias manos. Es parte del Evangelio de Cristo. Y esto entonces cambia nuestra perspectiva de ver qué es el Evangelio. El Evangelio entonces no es solamente recibir el mensaje y decir yo voy al cielo. Es recibir un mensaje que antes de irme al cielo me transforma. Esa es la evidencia que realmente he creído en ese qué, ese evangelio. ¿No te has preguntado por qué si has creído en Cristo todavía sigues vivo aquí y no estás en el cielo? ¿No te has preguntado eso? La razón por la cual hemos creído el Evangelio y aún Cristo no viene y aún estamos aquí y no estamos allá con los angelitos como mucha gente dice, es porque Dios no solamente tiene una intención de sacarte del infierno y llevarte al cielo. Dios tiene la intención de transformar nuestra, ¿qué? Nuestra vida, transformar nuestra forma de pensar, transformar nuestras ideas, transformar nuestras motivaciones, transformar nuestra forma de ver las cosas, transformar nuestra vida para hacerla parecerse a la de Cristo. Dios les bendiga, hermanos, y damos 15 minutos cristianos.